Hola a todos, soy Joaquín del Futuro. Hago este mensaje antes del episodio para aclarar algo que igual es medio obvio, pero que está bueno. Este episodio fue grabado muchísimo antes de la fecha en la cual lo estamos subiendo. Hoy es 22 de marzo y esto fue grabado el 3 de marzo, o sea, hay casi 20 días en el medio. No lo pudimos editar antes por cosas mías, es mi culpa, no de Yoko. Pero bueno, lo aclaro como para que lo tengan en cuenta a la hora de escuchar nuestros dichos respecto a cosas como el coronavirus o bueno, a cosas que van más ligadas a la temporalidad específica del momento en el cual estamos ahora viviendo en estos días. Así que bueno, aprovecho para recordarles que se queden en su casa, que no salgan, que intenten lavarse siempre las manos, no, bueno, y evitar el contagio, que al final es lo que hay que buscar, ¿no? Vamos a intentar grabar un par de episodios cada uno en su casa, pero bueno, iremos viendo eso. Así que bueno, nada, disfruten de este capítulo.
Mate.
Bueno, sí, es hora del mate.
¿Arrancó el mate?
Sí, hay que decir arrancó el mate porque si no, no arranca el episodio.
No, claro.
O sea, los dioses egipcios de Yu-Gi-Oh! No vienen y no nos...
Sí.
Bueno, explicamos por qué hicimos una intro Yugi.
Porque, como subí en Twitter el otro día en mi cuenta Yoko Dibuja, el cast del mate estuvo estos meses tirando cartas al techo.
Bueno, en realidad es así, chicos. Nosotros dejamos de hacer el episodio del mate porque...
Nos volvimos campeones profesionales mundiales, universales de Yu-Gi-Oh!
Claro, eso. Bueno, en realidad lo que pasó es que Yu-Gi-Oh! Duel Links apareció en nuestras vidas.
No, Gamba me lo metió a fuerza. Por la...
Claro, como yo... A ver, en realidad apareció en mi vida, que es la vida que importa. En este
claramente.
Mundo. Entonces, al aparecer Yu-Gi-Oh! Duel Link en mi vida, sencillamente... En el momento en el que Yoko adquirió un nuevo llamado, sí, iba a decir nombre,
móvil,
dispositivo móvil de comunicación. En el momento en el que adquirimos eso, nada, me pareció que dije, era el momento de decirle, Yoko, te voy a presentar a la verdadera droga. Y la verdadera droga...
La falopa.
Y Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y bueno, en realidad no solo eso, porque en realidad arrancamos a jugar Yu-Gi-Oh! Duel Links
y me puse a ver la serie.
Y él se puso a ver Yu-Gi-Oh! Original, yo estoy viendo Yu-Gi-Oh! GX, como nos llevó para ese lado. Tipo, lo que yo veo en el bondi cuando voy al centro, que tengo media hora de viaje, es un episodio de Yu-Gi-Oh!
Es muy buen tiempo para aprovechar.
Es gran tiempo para aprovechar. Yo lo descargué en Mega, uh-huh. Y vos podés, si vos tenés la aplicación de Mega, podés guardarte cosas en el dispositivo.
Ajá.
Como para producir de Mega, como si fuera un Spotify,
sí.
O Netflix. Ya estoy mirando Yu-Gi-Oh! Y ya tengo descargado Yu-Gi-Oh! 5D para cuando me quede sin capítulo de Yu-Gi-Oh! GX. Como estoy un paso ahí, estoy ahí maquinando. Y eso no solo quedó ahí, porque inclusive este reinicio de esta aparición de vuelta de Yu-Gi-Oh! En mi vida, llegó a que la última vez que me junté con un amigo el otro día en su casa, terminamos abriendo sus cartas de Yu-Gi-Oh! Y jugando un par de duelos de Yu-Gi-Oh! Cosa que generó también que al día siguiente, cuando yo llegara, obviamente yo, no hay discusión al respecto. Llegar a mi casa y abrir a mi vieja caja metálica de los recuerdos.
Que salió las reliquias del antiguo Egipto.
Claro, y ahí apareció. Bueno, apareció un par de cartas interesantes. Igual tengo un dragón blanco de ojos azules, una maga oscura.
Solo quedan tres en el mundo, boludo.
No, era demasiado pe. Nada, igual es un mazo de la cuarta generación.
Ni idea.
O sea, no, mentira, te estoy mintiendo, es de la. De la quinta, porque viste que tenés Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh GX, Yu-Gi-Oh 5D, Yu-Gi-Oh Sexal. Es de la que viene después de Yu-Gi-Oh Sexal, porque tiene cartas de péndulo. O sea que imagínate.
No entiendo nada. Yo también no importa.
Igual esas cartas no eran mías, en realidad mis cartas eran de 5D, o sea de la tercera.
Pero Lucio hace como 2 años le pintó comprar y compró un mazo entero de eso. Y bueno, ahora compaginé mi mazo viejo con el mazo de Lucio, porque obviamente Lucio no juega más, por más que
no,
sea el
menor. No juega más.
O sea, claro, no importa, yo no le pregunté. O sea, Lucio no juega más porque yo lo digo. Fin. ¿Ok, Tapichi? ¿Regio? Me parece fantástico.
Ok, Polilla.
Ok, Polilla. Entonces, bueno, nada, esa es la única explicación por la cual...
Estuvimos faltando una semana. El resto, no sé.
Claro, eso pasa desde hace 2 semanas en realidad.
Sí,
como...
y bueno, el resto creo genia. Lo hizo un mago.
Bueno, antes que nada, vamos a explicar un par de cosas. Primero, van a escuchar una especie de ruido raro de fondo. Y ustedes podrían pensar que como estamos de vacaciones y hace calor, tenemos el aire acondicionado prendido.
Pero no. Tenemos un monje budista atrás nuestro meditando todo el tiempo.
Porque estamos compartiendo...
Nos cagamos de calor, pero tenemos un monje budista.
Claro, porque hay que compartir habitación, porque bueno, ya...
El alquiler está caro, ¿viste?
Claro. Buena onda igual el monje. Sí. No te responde porque cuando... ¿Viste la gente? ¿Viste cuando está de moda meditar? Tipo, sí. Mis viejos meditan.
Bueno, eso no lo sabía. No sé si es algo relevante para la audiencia.
El otro día, tuve una experiencia re falopa con eso, porque...
Llegaste re roto, merqueado, y viste a tu viejo meditando, flotando.
No, pero casi. Llegué medio escabio a casa... pero igual temprano, como me había juntado a escabiar un vinito a la tarde, ponele, en la pile, qué sé yo. Vuelvo a casa, tengo que preguntar a mi viejo y estaba todo apagado por parte de 8, viste, como ya se cae la noche, pero te ves temprano. Tipo, entro a la pieza así, abro la puerta y estaba mi mamá sentada en cuclillas, como con los auriculares puestos. Y ninguno me estaba mirando, y yo como entré, hice un montón de ruido y nadie se dio vuelta, como...
Entraron al nirvana.
Estaban experimentando un momento... Pero bueno...
Gamba, sí. Tus hijos consumen LSD.
Bueno, o hongos. Espero que no, pero... Pero la realidad es que está de moda, porque, tipo, no es que ellos le pintó de la nada empezar a meditar.
Sí,
tipo,
vi que hay gente...
Hay mucha gente meditando.
Estoy buscando cruce de yoga, meditación, no, gracias.
Es falopa, se escuchó el ruido del mate igual, ¿eh?
Sí, bueno.
Es la primera vez que estoy grabando con monitoreo, como cuando hago radio. Como estoy escuchando lo que estamos diciendo.
Porque estamos subiendo de categoría.
Vos decís, para mí ahora, es que se escuche un audio, que se escuche un budista meditando en su vida.
Pero amigo, ¿qué otro podcast tiene un monje budista atrás?
Bueno, puede ser. Bueno, igual lo que sí hemos mejorado es que tenemos un nuevo logo gracias a nuestro amigo Manuel Yunta.
De Soma Graphics.
Tipazo,
el otro día salí a jugar con él.
Que, bueno, hemos compartido la publicación en Instagram y hemos compartido su Instagram, que creo que es Omagrafic.
Sí, lo vamos a pasar otra vez porque...
Lo vamos a pasar de vuelta. Y bueno, el o sea, la miniatura del video de YouTube va a tener su diseño. El video de YouTube va a tener su diseño. Y bueno, eso.
Vamos a tener cosas nuevas.
Hay un diseño lindo de nosotros dos. Que ahora que vos ya no estás pelado y yo tengo el pelo corto...
No, tengo que pelar otra vez.
Y yo me tengo que dejar el pelo largo, pero ya no es como que falta mucho como para eso. Como...
Yo no me quiero pelar otra vez. Pero no importa, está en la imaginación.
Nos pueden imaginar así, como...
Están haciendo un bugs en la Matrix, que nos están asustando, pero bueno.
Sí, como se pudió esto. Igual el audio sigue grabando normal.
Así está, que bueno, está perfecto.
Está bien, no pasa nada. Bueno. Cuestión.
¿Qué sabés que haciendo eso? Vamos a hablar. Tiempo.
Parece que nos tomamos vacaciones, porque un poco sí, nos tomamos hace 3 meses que nos tomamos un episodio del mate. O sea, pasaron muchas cosas.
Pasó un año,
o sea,
una década.
Pasó. Pasaron los Oscars, pasaron los Game Awards. Que en realidad nosotros grabamos un especial de Games Awards. Que era lo que habíamos prometido, que salimos con traje, nos pusimos serios. Le pedimos a un amigo un trípode, que lo tengo todavía acá, se lo tengo que volver. O sea, joder, hicimos todo un maneje para que el producto final fuera asquerosamente horrible. Y su único uso real fue aparecer un milisegundo en mi último video de YouTube.
Sí.
Tipo,
Sin su consentimiento.
Así que lo voy a meter acá de prepo y que él se encuentre con él mismo en ese video.
Fue muy raro, pero bueno.
Cuestión, lo que voy es que desaparecimos. Fue como, bueno, la vida. Diciembre, enero fue un mes muy complicado.
Para
los dos. En febrero fue un mes...
Yo me fui, en mitad de febrero me fui.
Claro, yo me puse a estudiar.
Y yo me fui del país, porque me perseguí, me fui de viaje.
Entonces, bueno, eso llevó a que se complicara todo y bueno,
obviamente la plata del Patreon, que no existe del mate, me fui de viaje, claro, a las Bahamas.
Sí, bueno, aquí estamos, 5 de marzo.
Uh-huh. ¿Se subirá algún día?
Sí. No, que tranquilo, que como estoy al pedo, de acá 2 días, 3 días como mucho está. Pero bueno, nada, eso, nos pasó eso. Pero bueno, ¿qué hicimos en este tiempo? ¿Vos qué hiciste? ¿Qué te cuente yo? Te cuento que...
vos, porque siempre te quejás, la audiencia me dice, gordo, nunca me pregunté a Gamba su sentimiento, ¿cómo está? ¿Qué hiciste?
Claro, todo el mundo me pregunta, Gamba, ¿qué hiciste? Pero nadie me pregunta, Gamba, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Mal,
con calor.
Mal. No, bueno, a ver, ¿qué hice en este tiempo? Bueno, jugué mucho Counter-Strike. Oh, qué sorpresa.
Qué raro, no es desde que hace un año el mate. Estás, jugué mucho. ¿Todo tu capítulo si no arranca lo del Counter?
Bueno, es que está bueno el Counter. Bueno, lo estoy empezando a percibir como algo que tendría que limitar un poco, tal vez. Pero es que es muy bueno.
Cortarle un poco la falopa.
Claro.
Buscar otra, ahora está el Yu-Gi-Oh.
Bueno, Yu-Gi-Oh ahora me consume un poquito. Pero bueno, estoy jugando. Knights in the Woods, que lo voy a analizar para el canal.
¿Está la traducción entera o es como...? Porque antes estaba, se cortaba una parte del juego.
Creo que está la traducción entera. Después, bueno, estoy jugando Assassin's Creed Syndicate porque lo regalaron y me pareció una buena... a mí me parece un buen Assassin's Creed Assassin's Syndicate. Me gustaría inclusive explayar esa idea en un video, pero me parece que... No sé qué tanta gente le interesa ver un video de por qué para mí Assassin's Creed Syndicate es un buen videojuego. Estoy pensando en hacer un video que hable en general de la saga Assassin's Creed, pero me cuesta pensarlo, me cuesta abordarlo, porque realmente si vos, o sea, no sé qué tipo de ensayo podría articular con todos los juegos, o sea, como la decadencia, si querés, pero inclusive para
ahora
mí...
Ahora está repuntando otra vez.
Sí, pero para mí ni siquiera nunca hubo un... O sea, como el gran momento fue Assassin's Creed 2 y Brotherhood, digamos, pero inclusive si yo juego hoy esos dos juegos no me parecen grandes juegos. Entonces... No.
El 2 más que nada es larguísimo, boludo.
Claro, es muy largo, pero a lo que voy en realidad es que creo que la grandeza es como muy de su tiempo. O sea, un producto de su tiempo que en su momento fue fantástico. O sea,
en ese momento escuchábamos todos Linkin Park, todo eso, y veíamos a Ezio andando por las calles de Venecia
con la capucha.
Y era como, oh, soy tan Ezio.
No era Ezio, wow. Antes era soy tan Ezio.
Era como, wow, that's literal me.
Claro, te sentías grosso, capo. Crack, maquinola.
Ídolo.
Pero bueno, no. Entonces, no tengo muy claro qué voy a hacer con eso. Pero algo puede llegar a salir. Tengo un ensayo a medias sobre la cotidianidad en los videojuegos. Que surge porque jugué Paper Please de vuelta. Y.
¿Otra vez?
Otra vez. No, pero porque es un buen juego para revisitar. Porque aparte es cortito. En una noche te lo puedo pasar una noche jugando ahí medio loco.
Bueno, a mí se me fundió la PC. Ya vamos a hablar de eso.
Y me parecía que estaba bueno cómo Paper Please tomaba una actividad cotidiana que ni siquiera era una actividad cotidiana placentera, como un laburo que aparte es un garrón, o sea, porque es aburridísimo ser el lobo que está en la frontera. O sea, que verifica la documentación en el paso de frontera. Me parece un laburo aburridísimo y hacer con eso una mecánica divertida y que aparte tenga su contenido, o sea, tenga sus significaciones de contenido más allá del mero divertimento. Está bueno y me parecía que estaba bueno tratar eso más en general, como la cotidianidad en los videojuegos como grande, como pensarlo, y porque aparte justo Knights in the Woods me parece que está haciendo muy bien eso, como...
Es muy chill el juego.
Sí, pero vaya, es muy chill.
Yo lo vi hasta la parte que está en español.
Es como un juego que te cuenta una historia real, pequeña, chiquita, cotidiana, es una piba que tiene 20 años, que deja la facultad y vuelve a su pueblo natal, que vive en un pueblo chiquito, que aparte es un pueblo que queda en la mitad de la nada, porque por mucho tiempo fue un pueblo que era el intermedio entre dos lugares importantes, pero en un momento hizo una autopista y ahí se cagó el pueblo y el pueblo se está muriendo fuerte. Y tiene muchas significaciones políticas, o sea, y claramente los locos son medio del palo de la izquierda, digamos, entonces como la perspectiva ante todo eso que pasa es interesante de ver. El personaje de May es un personaje interesante y creo que se podría trabajar también con eso. Pensaba, qué sé yo, en Red Dead Redemption 2 y cómo trabaja en su momento de la fogata, del hablar con los compañeros de la cosa. Pensaba en Final Fantasy XV y su momento de también de la fogata también.
O Dark Souls en su momento de la fogata también.
Bueno, Dark Souls en su momento de la fogata.
Pero bueno, no sé, pero si está eso... solo, en ese está solito, claro, no hay compañía.
Pero bueno, hay muchos juegos que trabajan esta cuestión de el placer, fogata, el placer de lo pequeño, el placer de lo cotidiano, de esta cuestión más simple, sobre todo porque estamos hablando de videojuegos y los videojuegos siempre se han movido en una lógica bastante grandilocuente. Entonces, qué sé yo, tomar ejemplos que trabajan en este tipo de cosas está bueno, tiene su cosita. Pensaba también en Valhalla, este juego que es como
el del bar,
el de ser bar.
No lo jugué todavía, te lo vi. Sé que te lo recomendé, pero yo no lo jugué.
Pero lo que pasa con Valhalla es que, por ejemplo, lo habíamos comparado en su momento con Red String Club, pero Red String Club es una historia súper grande. O sea, sí, más allá de que sea un juego chiquito y
es como una historia de...
y que es una historia grande que habla de corporaciones y del mundo, de cómo nos quieren conquistar y qué sé yo. Y en realidad Valhalla es más como, bueno, estamos en un mundo cyberpunk, pero al final es gente viniendo a hablar al bar y nos cuenta su experiencia y nosotros nos compenetramos o nos interpelamos por lo que ellos nos dicen. Entonces, está bien. Cuestión, estoy haciendo eso, estoy entre esa movida. No sé, en algún momento me tendría que poner a estudiar, así que probablemente en esta semana y en esta semana saco un video y en la siguiente tal vez otro, como tengo que hacer algo en estas dos semanas que puedo todavía. Pero bueno,
si saben, chicos, no acepten solicitud de gama para jugar el Counter, es más, córtenle, baneen, hagan algo para que lo baneen del Counter y se pongan a laburar.
Claro. Y bueno, y obviamente los oyentes del Mato y de este episodio pueden recomendarme, pueden tirarme sus opiniones con lo que acabo de decir.
Claro,
para... si creen que gustaría, estoy pensando en un análisis de Hotline Miami.
Ojo ahí donde te metes. Ojo donde te metes la obra maestra.
Ah, claro, no puedo bardear a tu juego preferido.
Mi obra maestra, mis obras maestras.
Mirá si te lo puteo.
Son mis bebés. No, vengo de casa, pongo Hydrogen y te reviento.
De una. Y también estoy pensando en analizar Half-Life 2 de una vez por todas. Pero me da miedo analizar Half-Life 2. Porque siento que en vez de. Viste, Half-Life 1 lo tomé mucho como paradigma. Y como bueno, hablemos de lo logroso que fue esto para el futuro. Half-Life 2 siento que es mucho más golpeable.
Sí, es menos mucho impune. Más golpeable.
Es menos impune y es difícil trabajar. O sea, ser. O
sea, capaz te sirve porque te van a venir dos incels de. ¡Qué le lo viene! ¡Me juego de PC! ¡Papé la pija!
Pero bueno, nada, estoy en esa.
Chopo juego.
¿Vos, gordo, cómo estás? Contame tu vida.
Yo estoy vivo, con pelo ahora.
Veo.
Adaptándome al calor otra vez porque estuve en un lugar donde hacían 16 grados de noche.
Qué envidia, boludo.
Sí, era muy hermoso. Recuperando el hígado. También estoy medio sad porque mi computadora murió. Los que vieron Yo Código ya saben. Ahora estoy con una netbook transitoria, por ende no puedo jugar videojuegos ahí. Lo cual,
pero en la computadora puedes jugar un Red Steam Club, por ejemplo.
Pero no la quiero llenar porque es media usada, media vieja y no quiero cagarla. Prefiero tenerla para dibujar. No cagarme en la compuesta, que es lo único que tengo. Lo cual me hizo desempolvar mi Xbox 360 y volver a jugar Dark Souls 2, volver a jugar Assassin's Creed 2, pasarme Halo Reach otra vez, ver que, wow, estos juegos están copados, pero envejecieron bastante. Y aunque le puse el cable HDMI, se nota porque Gamba siempre me bardeó. Y le tenés el tres colores, ponle HDMI. Y era
sí, uno no puede tener el.
Bueno, yo no sabía de imagen. Y bueno, hasta creo que se mueven más FPS algunas cosas.
Y sí, boludo.
Bueno, yo no soy de video.
Bueno, yo tampoco.
Bueno, no importa.
Hicimos una LAN con mi amigo del Counter en una casa y le tuve que pedir ayuda a alguien para conectar un DisplayPort. O sea, a ese nivel estoy yo.
Bueno, yo no sé.
Claro, no sé qué es un DisplayPort. Claro, está bien.
Yo soy la tía Irma.
Está bien.
Y bueno, estuve dibujando todas esas cosas, estuve en tipo dibuja. Estuve leyendo muchos cómics.
No.
Estuve leyendo por Webtoon, estuve leyendo mangas, me vi Berserk, que me reventó el cráneo, tipo. ¿Vos viste el final de Evangelion que tanto? Uy, el final de Evangelion, bueno, el final de Berserk es. No pude dormir esa noche.
Claro.
fue. Y me descargué un par de capítulos del manga y me lo tengo que arrancar a leer, pero el manga es tan largo, boludo. Es que el anime es el prólogo. Es el prólogo del anime.
Ah, qué sano.
Tipo 11 tomos de prólogo son. Y así, está re enfermo Kentaro Miro. Y haciendo eso, básicamente viendo series de Netflix, todas las que estuvieron saliendo, The End of Fucking World, la otra de Sex Education. Todas estas series que salieron, que las vi. BoJack, me vi todo BoJack. Desde en diciembre arranqué a verme BoJack y me la terminé cuando salió el último capítulo.
Qué sano.
Muy sano, terminé. Mi
claro,
salud tipo, mental estuvo muy.
Yo que soy medio depresivo, no me quiero imaginar lo que no, es no. Odisea.
sí, terminó. Hubieron capítulos
qué
jodidos.
Qué buen capítulo final del de BoJack. No, el penúltimo.
El penúltimo me puso
pero
muy.
Pero vos sabés qué pasa. ¿Sabés qué pasa con ese capítulo? Ese capítulo yo te lo voy a recomendar a todo el mundo porque es. Viste que yo me canso de hablar de esto, de que lo que está bueno de las series animadas es ese diferencial. esa capacidad de hacer cosas que no podés mostrar de forma simple en los live action.
Y Bojack no lo aprovechaba hasta este momento.
No, para mí Bojack lo aprovecha en su momento.
Sí, hay momentos que sí, como el del mar y todo eso. Pero
este momento falopa, boludo. O sea, es el ejemplo de pucha. Mirá cómo podemos construir de la animación, boludo.
Capítulo agobiante de mierda, boludo.
Nah, igual es un excelente capítulo.
Es genial, pero
yo lo vi 4 veces, así que imagínense lo bueno que es.
Bueno, yo venía viendo toda la serie, entonces entendía todos los personajes, porque yo me imagino el que no la haya visto.
Claro, yo alguna, por eso yo.
¿Quién después era este? Ah, y yo decía, ah, es el hermano.
Yo me había olvidado del que se suicidó.
También el otro capitulazo era el del coso. El de la madre con Alzheimer. Antes de que se muera, cuando empieza a flashear todo y te muestran toda la historia de la madre de Bojack. No, qué buen capítulo ese, cómo juega con la
crisis. Bueno, pero Free Churro, boludo. El que es un monólogo de él en, sí, la, en el velorio de la madre. Que ni, bueno, es excelente capítulo ese. Pero aparte es groso porque vos decís, ahí te das cuenta de la capacidad que tiene el guión de los guionistas. Porque, o sea, literalmente los locos hacen un capítulo entero de... Es un monólogo, es él hablando 20 y pico minutos.
Monólogo, me imagino las páginas que
es uno de los mejores capítulos de Bojack, o sea que... Falopa. Mucha falta para la serie, pero muy bueno. Posta que excelente.
Muy buena serie. Al final medio bien.
No, para mí el final es perfecto. ¿Qué le pedís a Bojack? ¿Qué tipo de final cree que tenga? ¿Que sea más fatalista, no? Porque no es el mensaje.
No, pero no sé. Fue como me quedé muy... ¿Y ahora qué dices? No sé, ¿va a pasar algo en el futuro? Y es como...
Que esa es la cuestión, o sea, vos...
Vivir el momento.
Lo que te enseña Bojack es...
Vivir el momento.
Tu acción tiene consecuencias. Manejarlas, o sea, al final el problema no era, el problema real no era que lo cancelen mediáticamente, sino que el distanciamiento con sus seres queridos, o sea, cómo afrontar eso.
Cuando leyó la carta, cómo me rompió el corazón. Claro, que
no, su hermana no decide, chau, no vas a estar en mi vida.
Qué ruptura de corazón.
Muy fuerte, entonces está bien, sabes, un buen final, como transmite la idea de la serie, como bueno, a ver, manejala. Uh-huh. Tus errores tienen consecuencias. Y sí, la vida es una mierda y te morís, como dice ahí al final. Pero también a veces no, a veces la vida es una mierda y no te morís. Y tenés que vivir con toda la mierda que tenés enfrente. Entonces, eso es lo que te transmite. Como, bueno, la cosa sigue y bueno, va a tener que bancarse a Bojack.
Y le queda bien el pelo carnoso.
Para mí también.
Bueno, después de reflexión que bajoneamos a toda la audiencia, yo creo que eso es todo lo que hice. Además de alcoholizarme y a recitales, pero bueno.
Me parece fantástico. Esa es una gran forma de...
Sí, todavía me duele la espalda del poco de la semana pasada.
Excelente. Bueno, para este capítulo nosotros lo dividimos en dos partes, porque va a ser como, bueno, charlar diferentes tópicos que nos pareció que estaban buenos hablar. Entonces lo dividimos en una primera parte que va a ser sobre cine y series. Y una segunda que vendría siendo de videojuegos, ¿no? Uh-huh. De los buenos videojuegos. Así que bueno, hay un par de temas, hay 4 temas por cada una de las, en cada una de las partes, y vamos a ir discutiéndolo, charlándolo, como ver qué onda. Así que bueno, te arranco con el tema que más me interesa, en realidad más estoy más expectante a hablar porque estoy muy enojado y en realidad se me fue pasando el enojo, pero no porque...
Pero es decepción, tipo de furia a decepción.
Claro, ya estoy como, estoy triste, ya no me molesta, yo estoy triste, como porque las cosas no se pueden arreglar, las cosas ya pasaron. Y el problema es... Arrancamos con Star Wars Episodio 9. ¿Qué pedazo de
mierda,
chasco?
Basura,
o sea, es un chasco esa película.
Hubieron momentos que estaba en la película, y después otros, qué paja. Y hay un momento que desconecté el cerebro.
A ver.
No, yo no me acuerdo nada cuando van al escozo este de hielo, donde está la, entre muchas comillas, novia de Poe Dameron, para demostrar que Poe Dameron no es gay.
¿Por qué no me lo hace chapar a Finn y a él?
Porque viste, era, Finn, un interés amoroso. Pero Rose, no, Raúl no importa. Una mina acá, negra, porque Finn es negro y no es gay. Nadie es gay acá, no hay gays. Pero somos muy abiertos y hay 2 minas besándose.
En el fondo, claro. ¿Por qué no? Me parece fantástico que se chapen fuerte los dos.
Hubiese sido genial.
Ese es el final.
Encima tiene más química que los personajes con más química que hay.
Claro. Pero bueno, Star Wars. Being Star Wars, como
no te sorprendió. De Rey y Kylo Ren, que después se lo ve en Twitter. Viste que están aclarando cosas por Twitter.
Pero aparte es buenísimo porque es Star Wars Confirmed. ¿Quién es Star Wars? Explícame, o sea, como ¿quién lo está confirmando? ¿Disney? ¿J.J. Abrams?
¿Dave Filoni?
Claro, como. ¿Qué ejecutivo está diciendo esto es así? Porque yo lo digo.
Palpatine era un clon y era como, bueno, era medio obvio porque no viste que habían 28 millones de fetos ahí en el coso. Yo siempre supuse que era un clon, porque estaba muy nuevito. Era tipo, no, Palpatine sobrevivió a Estrella de la Muerte, ¿qué le falta? Ay, tiene las manitas rotas, ay, pobrecito.
No. Pero bueno, a ver, vamos a hablar bien del esto. Yo ayer, el otro día, me junté con un amigo jugar, que terminó jugando Yu-Gi-Oh, hablamos también de esto, con el buen Juancito Baldoni.
Un saludo
para Juancito Baldoni, que lo he escuchado un par de veces, así que...
Está bien.
Pero la cuestión es, la película no solo es mala en lo pensado, como... Porque, a ver, si vos te pones a pensar, hay películas de Star Wars que vos las disfrutás en el momento y después decís, che, esto es una mierda.
Episodio 7.
A mí, episodio 8, me encantó en el momento y me siguió encantando después. Ya lo sabemos. Nosotros, este podcast
defiende
episodio 8. Las cosas como son. Podemos hablar de lo que quieran, podemos decir que tiene sus errores, pero es una gran película de Star Wars. Esto es un chasco de principio a fin, y es un chasco no solamente en el después. Para mí fue un chasco en el momento. En el momento en el que arranca,
bueno,
y con esos primeros 15 minutos, en los que hay 23 escenarios en 15 minutos, donde vos tenés a Kylo yendo y viniendo, y donde esos putos 15 minutos arruinan, como destruyen todo lo construido en episodio 8, como, che, todo esto que dijo este chabón que nos cae mal porque a la gente no le gustó, vamos a meterlo en un tacho de basura y vamos a crear lo que toda la gente quiere ver, porque nosotros sabemos lo que quiere ver la gente, ¿eh?
Claro.
Porque nosotros sabemos, ¿eh? Twitter nos dijo lo que quiere ver la gente, así que la gente quiere ver besos heterosexuales y no quiere ver a negros siendo protagonistas. Entonces, a ver, vamos a hacer esto. Al final, ella es alguien. ¿Y sabes quién es? Es nieta de Palpatine.
Palpatine es el papá de Anakin, por ende, es el bisabuelo de Kylo Ren. Incesto otra vez.
Pero lo loco es que igual, o sea, yo no estoy en contra de que aparezca Palpatine, porque Palpatine en los cómics,
sí,
no
lo
sorprendió, también lo hizo.
En el Battlefront seguía,
eso lo hizo, está bien, pero el problema es que acá no esto,
a ver, la introducción, los muertos hablan, Palpatine sigue vivo y es como, ¿por qué no me lo mostraste? Tipo 15 segundos de Palpatine hablando.
Es que en realidad el problema está en que, o sea, yo no, mi problema no es que apareciera Palpatine, todo bien con Palpatine. Pero me tenés que construir a Palpatine. No me lo podés hacer salir de la nada. Porque al final, lo que se nota es esto, es que J.J. Abrams dijo, che, yo quería hacer una trilogía, ¿no? Pero yo pensé una 9 en base... O sea, yo hice una 7 pensando en una 9. O sea, en realidad es así. Yo hice una 7 pensando en una 8. Esa 8 no existió, pero aún así voy a hacer la 9 pensando en esa 8, no en la 8 que existe. Que es la mejor película de esta trilogía, ¿no? Entonces... Esto termina siendo un chasco, donde terminan de remediar las cosas, donde la película ni siquiera para mí es buena en ningún sentido, donde amagan a matar gente y no la matan, como, ¿por qué no mataste a...? Me parecía bien que maten a Chewie, ¿por qué no? Pues aparte, por lo menos ahí metí el conflicto interno de Rey, como estaría en la mató Rey, sin querer, se nota que lo mató sin querer.
Y era una muerte cruda, de tipo, ¡frack!
Claro, era buenísima. Muerte. No, bueno, no importa, somos family friendly.
Los caballeros de Ren que vienen metiendo el hype, tipo, no... Guarda, son re importantes estos muchachos. Guarda, son muy poderosos. Son cosplayers que andan dando vuelta por ahí y no hacen nada.
Entonces,
eso me duele mucho.
La serie, la película, no termina construyendo una mierda. Termina llegando a un final predecible que es igual a episodio 6. O sea, al punto de que está Palpatine mostrando, lee por la ventana cómo sus amigos están perdiendo y diciéndole, únete al lado oscuro, porque acá es mejor, tenemos capas en él, nos ven con nosotros. Y Rey diciendo, ¡no! ¡Yo soy buena!
Y encima, pudieron haber levantado ese momento poniendo los fantasmas de la fuerza de los Jedi.
Claro, y... ¿vos viste ese video?
Sí, el de Anakin.
Que aparece Anakin.
Que Anakin lo mata, y ahí sería genial.
Ese era el final que yo quería, boludo.
Si Anakin lo mataba, se redimía a Hayden Christensen todos.
O sea, estaba todo bien, pero no, pasó eso. Hay un momento en el que hacen una pelea de miradas. A ver quién pestanea primero, y quien pestanea primero, prendía. La siguiente perdió el viejo choto ese, y ya está, ganó ella porque ella es buena y linda, es heterosexual, y se dan un chape con Kylo para demostrar que ella es heterosexual.
Y le gusta el incesto.
Y que le gusta el incesto. Está todo bien, o sea, todo muy cristiano, ¿viste? Entonces...
Y Kylo se muere. No debía morirse, pero se muere. Tipo, podría haber...
Tipo, mataron al único personaje bueno de la trilogía, como bien.
Tipo, había más formas de redención que sacrificarse. Tipo, lo pudieras haber encerrado como un monje y listo, todo rapado y meditando como un Yoda, pero
como
bueno.
Como acá.
O como Obi-Wan, sí, el de acá también.
Claro, pero ¿por qué lo matás, aparte? O sea, como... Nada. Y al final, el beso... Y aparte, ¿viste el Star Wars Confirms que dice Star Wars Confirms?
Que ellos no me llamaban.
Que no fue un beso de amor.
No.
Entonces, ¿qué tipo de beso fue? ¿Sexual? Porque para mí no había muchas ganas de coger
no,
ahí.
No, qué respiración boca a boca, porque te revivo, porque qué sé yo, lo podría haber matado él tranquilamente a Kylo Ren, a Palpatine.
Pero porque aparte no entiende qué es lo que sirve, como no hay buenos momentos de...
Para mí Kylo tendría que haberlo matado para demostrar que corta su lazo con el lado oscuro, si en el caso de esa redención. Pero a mí me hubiese gustado que él haya sido el villano.
Sí, para mí el final era que él sea el malo.
Él se estaba construyendo un muy buen villano. Porque cuando le disparó a la vieja era como, ya está, no hay vuelta atrás. Ah, bueno, pero ahora sí. Claro. Perdón, mami, por haberte querido destruir con un arma de destrucción masiva.
Claro, como... Y la vieja, no, bueno, no importa, yo te creo, hijo. Y aparte, las escenas de Leia estaban muy mal hechas, como... Totalmente innecesario. ¿Por qué no hiciste un lapso temporal y la mataste de forma biológica sin hacerla aparecer? Porque forzar esos momentos donde los diálogos están hechos acorde a la respuesta que ella tiene... Como no están buenos, o sea, no terminan bien, o por lo menos no me gustan. O sea, lo sentí totalmente innecesario cuando había formas más piola de resolverlo. Pero bueno, sí, o sea, la verdad que no hay chance de nada. Esa película es un chasco, como está todo mal. Inclusive, lo que yo decía, que no entiende qué eran los momentos que queremos, como no hay buena pelea de sables. O sea, un buen momento me parece el momento en el que se traspasan los sables, por ejemplo, ¿viste?
Ay.
Eso está bueno. Pero pasa, son dos minutos y se termina. Y
no hay coreo, no hay coreo de Rey aprendiendo a usar el sable. Tipo, ya en teoría ya aprendió ya una capa, pero no lo muestra.
Claro, las coreos.
Y tenés 28.000 acólitos, sí, tipo, que se bajen todo y hagan una coreo tipo 300 de ahí peleando. ¿Qué es cuál le cuesta? Todo CGI desde lejos, tipo Matrix. Y no lo hicieron, están ahí, se caen, mueren por piedras.
Por eso está todo mal con esa peli, chicos.
Y todo eso de que hay 20, no, super secreto. Estos 28 mil millones de naves que tuvimos que ir a buscar los recursos de otros planetas. No, nadie sabe cómo llegar ahí, no, nadie. No es que todos llegaron al toque.
Nada, y aparte, a ver, esto igual es Star Wars, no es culpa de esta peli, pero que todas las naves dependan de una antena que está vulnerable. Eso es Star Wars, igual no es el problema de esta peli, pero bueno.
Aporta... Por lo menos dije, bueno, uy, cambiamos de una nave a otra mientras y, oh, tenemos que apurarnos, hacerlo más rápido, qué sé yo.
Entonces, eso está todo mal. La película en general está todo mal, pero bueno...
Y también lo que salió a aclarar que los rojos no son clones, pero era como flaco, está generando más dudas. Si me hubiese dicho que los troopers nuevos, estos, los rojos, eran clones, digo, listo, tiene sentido que Palpatine haya creado un ejército tan grande en tan poco tiempo. Pero no, dice no son clones, son gente que le gusta Palpatine. Uf, bueno, qué sé yo. Y eso de que nos ocultan de que Finn tiene la fuerza todo el tiempo y no lo dicen y queda muy obvio, es como, ¿por qué? ¿Por qué no?
Porque es negro.
Porque es negro y no la puede tener.
No la puede tener, puede.
Bueno, lo único bueno de toda la película es el sable naranja de Rey. Porque. Amarillo, quiero decir. Porque es un color nuevo que no sea azul, rojo o verde.
Sí, ¿no eran los consulares los
que usaban los sable amarillo? Los que estaban en los templos.
Me gustó la explicación de que Leia era Jedi. Me parecía obvio, igual como
sí,
me
lo veía. Que le iba a entrenar, obviamente.
Tipo, me parece lógico.
En los cómics pasa.
Pero bueno, tiene tan poco peso que bueno, me da un poquito de paja. Cuestión, también estuvieron los Oscars. Oscars. No sé cómo le decimos, ¿Oscars o Oscars?
Oscar. Como el portero.
Los Oscars, a mí más me gusta. Yo estoy muy contento con los Oscars.
Sí, fueron bastante...
Porque Parasite me parece una... Parasite...
No la vi todavía.
Parasite entró en mi lista de top 10 de películas preferidas toda mi vida. Como a ese nivel de buena película es Parasite. Y yo... inclusive me intentaron grabar y después no se grabó el video. Pero yo en el momento en el que ganó Parasite festejé como si hubiese metido un gol en un equipo de fútbol que a mí me gustara, ¿me entendés? Fue un momento epicardo.
Un coreano ganando todos estos yankees, puto.
No, pero aparte de eso, un coreano ganando, o sea, en el contexto en el que lo hace, con la academia mandándose tantas cagadas.
Lo que hizo, de los Oscar dándose besos. Cuando tenía los dos Oscar, ¿viste lo que hizo?
Pero aparte, hace todo bien el director, inclusive cuando... Viste, hay un momento en el que cuando gana el primero, pasa a hablar el otro.
El
creo que el guionista. Ah, sí. Porque eran co-guionistas. Uh-huh. Hay un clip de él mirando el Oscar y mirándolo como diciendo, no lo puedo creer. Gané un Oscar, boludo. O sea, como. Y ese momento es como buenardo.
Muy real, muy
bueno. Porque
humano.
Es como estaríamos todos en una situación así. Cuestión. Estoy muy contento con eso. Parece que me parece una película excelente en todos los sentidos. Creo que el mensaje anticapitalista que maneja es muy interesante. Que sabe manejarlo, sabe cerrarlo inclusive porque...
Viniendo desde Corea del Sur, uno de los países más de derecha que hay.
Sí, pero lo loco es que Corea del Sur maneja una estructura muy similar a la de Chile. Esos países que macroeconómicamente funcionan, por más que ahora Chile haya estallado y no esté funcionando. pero genero que en esa riqueza falsa, esa riqueza neoliberal, genera una desigualdad increíble. O sea, vos tenés una gente con mucha guita y gente muy pobre. Las clases medias son muy, muy pocas, ¿me entendés? En Corea del Sur pasa lo mismo y el director se empeña en mostrarlo. Inclusive, yo diría que tiene como... La introducción tiene su momento de exposición
no
de los...
No,
no, no, por eso, exposición de las dos realidades. Te muestra a la gente de clase baja y a la gente de clase alta, te la hace convivir. Y después, bueno, hay un par de cruces que hacen que generan un mensaje.
Igual es como que está estallando otra vez el cine coreano. Porque
siempre hubo cine buen cine coreano.
No, sí, pero ahora es como que está más... Porque la última que fue el Tren a Busan, que fue como la única película de zombies que disfruté en mi vida. Pese a que me gustan los zombies, las películas nunca me gustaron. También, bueno, antes Oldboy y todas estas, las míticas, pero es como que ahora están saliendo más. Y había otra nueva que también le estaba pegando.
Bueno, la peli está muy buena en todo, uh-huh. O sea, como el guión me parece
sí,
fantástico.
Sí, vi un par de cosas de la fotografía.
La dirección es fantástica, las actuaciones son muy buenas. Me sorprende que no haya habido ninguno nominado a mejor actor o mejor...
Bueno, tampoco tanto le iban a dar a los coreanitos. Son todos iguales, van a necesitar los de la academia, son todos iguales.
Pero aparte hay gente que se enojó, como... ¿Cómo ganó un coreano? Yo leí tweets que decían, ¿cómo ganó un coreano los premios de la academia? ¿Cómo? Pero porque decía que no podía ganar, que tenía que ganar un estadounidense en la mejor película, porque son los premios estadounidenses. Como agarrame la poronga.
¿Cuándo va a ganar, no sé, un video de Magnum Mephisto en el Oscar?
No sé.
Sin importar. También un pedazo de metal, que ni siquiera sé si es de oro.
No es de oro, creo. Bueno, cuestión. Parece muy bien. Mejor actor ganó Joaquín Phoenix. Me parece bien, pero dejen de sacar esa película porque esa película es básica, chicos. No es una gran película.
Ganó mejor actor porque el loco se puso la película al hombro, ¿no?
Claro, es eso. A ver, la película construye sobre un personaje que todos conocemos. Lo humaniza. Bien. Tiene un guión decente. El mensaje sobre el tratamiento de la gente con problemas mentales es tibio. Es nulo. No me vengan a decir que construyó nada porque no construyó un carajo. Lo único que tenemos es un guión que se enfoca en hacer sufrir al protagonista. Y el protagonista es tan buen actor que sufre muy bien. Más allá de eso, copia al Rey de la Comedia, copia a Taxi Driver y construye algo con todo eso, con el lore del Guasón, del Risas.
El Jajas.
¿Es una buena película? Sí. ¿Es una gran película? No. En realidad es una película bien. 6, 7.
No la vi. Otra que no vi.
¿Cómo no viste Joker?
No la vi, es que pasaron cosas cuando la iba a ver.
Pero pedísela a Bianca, boludo. Me estás jodiendo.
Sí, pero me das paja, boludo. Es que cuando la iba a ver y bueno, pasaron cosas que vos ya sabés, y un mambo, otro mambo, y nunca la terminé viendo. Pude haber visto hace poco porque la pusieron otra vez en el cine, pero bueno.
Después, bueno, Brad Pitt ganó mejor...
Actor secundario.
No me parece tan bien en el sentido de que...
Ah, pero, ¿viste eso? Abdominal, como dice Cuevita.
Está... A ver, Brad Pitt está buenísimo. Sí, ya lo sabemos todo, pero...
Me gusta mucho más la actuación de...
¿Qué?
No sé los otros actores.
No, pero lo que voy es que para mí, Brad Pitt no es un actor de reparto. Para mí es un coprotagonista. O sea, aparece en el póster. Eso es lo que yo cuestiono. Como, no sé si es un actor de reparto. Para mí es otro protagonista de la película que podría haber estado nominado a mejor actor. No lo estuvo.
Y la de los dos papas estuvo nominado a un montón de cosas y no ganó nada.
Es que no le da, boludo.
No la vi. Me dijeron que está buena, pero no la vi.
Para mí le da más a... Digo, a mí me voló más...
Irishman.
No. Me gustó mucho Marriage Story a mí.
Marriage Story... Ah, no la pienso ver nunca.
¿Por qué?
Porque no, gracias.
¿Pero por qué, boludo?
No me gustan las películas de romance y menos de divorcios.
Bueno, está bien.
Pero aunque está Kylo Ren, pero
te
bueno.
Te vas a perder
una balanza.
Una Adam Driver y una Scarlett Johansson haciendo unos papeles.
No los quiero ver llorando. No quiero ver a Kylo Ren llorando. Vos sabés lo que me haría mal acá.
Claro, yo te entiendo. ¿Yo te conté la historia de la primera vez que lloré en una película?
No. Pero no hace falta que la...
Pero se la quiero contar porque la audiencia le puede parecer
no, divertido. Pero te la podrías poner en un streaming y robar más.
No, la voy a contar acá. Escucha, la primera vez que yo lloré en una película fue viendo Star Wars episodio 3. Sí. Y lloré como de forma desconsolada en el momento en el que Anakin asesina a los niños. Entonces yo, mi yo niño, infante, de 8 años, sabía en qué momento Anakin pasaba eso. Y ya a partir de la segunda vez, y todas las veces que la vi en ese lapso de tiempo, que habían sido 8 o 9 veces, me iba de la habitación y volvía esto, para cuando ya todo terminaba.
Contexto, esto a una edad de unos tiernos...
Sí, 8 años, 9 años. Porque era mi ídolo. Mi ídolo estaba matando niños. ¿Cómo puede ser?
Yo lo peor de todo es que sabía la existencia de la trilogía original, pero yo arranqué viendo las precuelas. Entonces yo no sabía que Anakin iba a ser Darth Vader.
Claro.
Y fue como, ¡no!
No, yo vi primero las precuelas, pero qué sé yo, como en ese momento no sé por qué me generaba tanto.
Es que era un héroe, boludo, Anakin.
Claro, era
un capo. Del héroe.
Está bien construido, la verdad, esa peli. Esa...
Ahora la apreciamos más. En su momento la bardeamos, pero ahora la apreciamos.
No, en realidad es que la abuela bardea, porque sobre todo porque está bien la idea de mostrarnos a Anakin volverse malo, pero yo siento que la 1 y la 2 son como relleno para llegar a ese final de la 3. Poco más que eso. Bueno, y después no sé qué más hubo del Oscar es para comentar.
Cosas, no sé, vestuario y esa weá.
Pero en línea general fueron unos buenos Oscars, sobre todo porque no ganó nada 1917, eso me pone muy contento.
No la vi. Sé que tiene como dirección bonita, pero es una película bélica más.
Claro, eso es una película bélica más. Dejemos de darle guita a gente que habla sobre asesinatos de personas.
No, no sé, no la vi. Me gusta el cine bélico, pero no la vi. Porque es de la Primera Guerra, pero no sé.
Bueno, cosas para comentar. El nuevo Batman.
Robert Pattinson.
Primero, qué bueno que está Robert Pattinson.
Uy, el traje lo de este. No, no,
me encanta el nuevo traje. A mí me gusta, locos. Es clasicongo, me gusta.
Es como una mezcla entre Arkham Asylum con cosas así. ¿Viste lo del logo? Que sí. Se dice el rumor que es la arma con la que mataron a los padres fundida. Por eso tiene la forma rara.
Que, me gusta.
Porque en un cómic pasa eso de que no sé cuál de chorrocientos cómics de Batman. Agarra y funde, cuando encuentra el arma de homicida, la funde y la pone como siempre llevando en el pecho eso.
Y después, me gusta mucho el casco, me gusta ese diseño extraño. Uh-huh. Y sí, el Batimóvil está bueno, compro. O sea, es súper, súper falopa y súper poco.
Es como una especie de Lamborghini raro, pero...
No, un Lamborghini, boludo, como un Gran Torino,
sí, es como petizo, no sé.
No, boludo, es un muscle car, boludo, un Mustang, uno de esos.
No, entonces re flashé.
¿Qué viste, boludo?
No sé, no tenía los lentes cuando lo vi.
Bueno, vi petizo, a ver, no es para nada práctico, pero es muy fachero. Es muy Batman. Inclusive yo digo que esto parece tener un estilo...
Años de Batman, tipo a recer armando.
Más que eso, lo que quería decir es que la película parece tirar más a una onda de medio caricaturesca o medio más en joda que el tono gris y oscuro que tuvieron las de Nolan.
Soy Batman.
Claro.
Chau. Hola, soy Batman.
Y más, hola, linda, soy Batman. Como ese palo de humor. No creo que va a ser una película de comedia, pero creo que va a tener otra
idea. No sé quién va a ser el villano todavía. Todos hablan: el pingüino, el sombrerero loco. No sé, poneme cualquiera. No me ponga el Joker nada más.
¿No viste ese lío de Twitter del loco hablando sobre la masculinidad frágil? Como de que el Batman de su tiempo era un hombre grande, musculoso, fuerte. Y se quejaba de que Robert Pattinson era un palito.
Robert Pattinson,
no es un palito. O sea, no entendía nada.
Era
re nazi el coso igual, porque decía los hombres de
nuestra época. Le gusta Batman, no entiende a Batman. Él piensa que Batman es un héroe.
Claro, Batman es un psicópata de mierda que sale con un traje a pegar a la gente.
Y Spider-Man es un bully. Spider-Man es como Batman, pero no mata a la gente, solo que es un bully. Bueno, y cuando la mata se vuelve como Batman, como en el superior.
Ahí va, es verdad. Bueno, no hay mucho más que decir con esto. Estoy contento con con lo que parece que va a ser la película.
Aunque sea en diseño, va a estar bonito.
Tengo mucha ganas de verla, la verdad que eso.
Y Robert Pattinson actúa bien. Está muy estigmatizado por Crepúsculo.
Yo la verdad que hace rato que ya le quité el estigma, pero...
Bueno, pero la gente todavía no. Es que no se vieron las otras pelis.
Me parece que va a ser una gran oportunidad para que vean lo bueno
Batman
que es.
Colorado.
Me gusta aparte. Está bien. Bueno, vamos a cerrar con esto que para mí es súper importante, porque vos sabés lo que esto significa para mí, o sea, como a nivel emocional.
Sí, antes de que tires todo la pantalla y se estás moviéndote.
Netflix va a hacer una película del Eternauta, una serie del Eternauta.
Arriesgado. Para nosotros, tipo, para vos más que nada, porque yo no leí todavía la obra original.
El Eternauta es mi cómic argentino preferido y probablemente es mi cómic preferido a secas, digamos, o sea, como... La versión de Oesterheld y de Francisco Solano López. La original. Uh-huh. Bueno, me parece una obra muy bien, o sea, como muy completa, muy... O sea, elige muy bien el tratamiento de una invasión alienígena en América Latina, como transmite muy bien la esencia argentina de lo que está pasando y construye una obra que está buena, porque sobre todo si vos pensás la época en la que es. O sea, uh-huh. Es un poco la guerra de los mundos, pero tiene su valor, su originalidad. Como hoy probablemente no te parece la gran cosa, pero eso, hay que pensarla como una obra de los 50. O sea, es heavy. Es un montón.
En la época dorada del cómic argentino. Que mucha gente no la sabe, pero Argentina fue top tier en el mundo del cómic en su momento.
Entonces está muy bien, digamos. Me parece bien, o sea, me parece lógico que hayan elegido esta y no la del 70, que es la que es muy política. Pasa que es eso, hay una reedición, como un remake del original, en la que, por ejemplo, o sea, que está súper enmarcada en el plano político que había en la Argentina en ese momento. Y ponele, ¿sabés por qué los aliens nos invaden acá y no a los países del primer mundo? Porque en realidad transaron con los países del primer mundo y los países del primer mundo nos vendieron a nosotros. Digo, quédense con América Latina y nosotros estamos todo bien. Entonces, bueno, tiene otro plano político y aparte el estilo de dibujo deja de ser uno tan cotidiano como el de Francisco Solano López. Y no me acuerdo cómo se llama el otro dibujante, pero es como más experimental. ¿Viste? Como Batman Arkham Asylum.
¿Ah, sí?
Que es medio falopa. O sea, tiene un estilo de dibujo más falopa y eso lo que hace aparte es que te da otro... Te digo que por momentos esa versión de Terranota llega a ser un cómic de horror. Porque inclusive tiene otros factores en la historia, como por ejemplo...
Me diste ganas de leerlo todo ahora.
Por ejemplo, en el cómic todo arranca con una lluvia,
sí,
una nevada que hace que la gente muera, digamos. Uh-huh. En un momento del cómic del 50, esa nevada para. Uh-huh. Y ahí como que cambia, como que ya se pone más bélica la obra. Porque ya se pone más activa a combatir a los alienígenas. En cambio, en la versión del 70, eso no para nunca.
Entonces, es como más de supervivencia, más.
Como estás constantemente peleando contra los aliens, pero también contra el entorno. Uh-huh. Le da un grado de presión bastante interesante. Después, bueno, el Eternauta 2 está bien, pero no tanto. Yo, la verdad, que como no me gustó tanto como el primero. Y el tercero me parece malo, pero bueno, no lo escribió Esther Kuhl, así que no, como es esperable. Pero bueno, como van a pasar el primero y hay mucha guita, porque hay 15 millones de dólares de presupuesto.
No van a ser muchos capítulos.
Todo depende, el director que ya lo eligieron, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un loco que es copado.
¿Vos te pensás que la pueden usar bien a la guita y tipo hacer un Walking Dead que hacen pocas cosas y tipo que... Pero es que, Walking Dead en el principio, no ahora que es una cagada como se ve todo.
Es que ese es el enfoque que tienen que hacer porque...
Más lenta y que cuando aparezca, no sé cómo son los aliens, nada.
Es muy grandilocuente la ciencia ficción de Westergel, entonces como... No, los aliens al principio aparecen las ratas, no, las cucarachas, son como cucarachas gigantes. Uh-huh. Y después ya son como más alienígenas, más clásicos, más humanoides, qué sé yo. Que en realidad es como que son como los humanoides, los que son como humanoides oprimieron a las que son como cucarachas y los hacen ser sus soldados. Uh-huh. Me parece que si trabajan bien eso, si no se enfocan en mostrar muchos planos y no hacer la guerra tan expuesta, sino hacer más una guerra de trincheras y mejor trabajada de la dirección, puede ser un proyecto muy bueno para adaptar.
Y algo que se adaptó una sola vez en un cortometraje, pero así nomás, y nunca se adaptó grosso.
Aparte creo que es el sueño, yo creo que el loco que lo va a dirigir está viviendo un sueño, porque yo creo que toda persona que se interese por la producción audiovisual, yo inclusive he soñado con la idea, me parece un cómic que es súper interesante para adaptar en un montón de sentidos. Entonces, está bueno, se puede construir mucho.
Ojalá que salga bien y no salga un chasco.
Estamos, claro, ojalá que no sea un chasco.
Y puede volver a hacer, traer a Argentina la serie buena otra vez, porque la última que tuvimos fue el Simulador, y...
Pasaron 20 años.
20 años de... Y después tuvimos la crisis de Adrián Suárez y Cris Morena invadiéndonos con copy-paste infinito.
De huérfanos huérfanos irreales, multimillonarios, con problemas amorosos. Ahí tenés la definición.
Sí. Y son todos menemistas, Rubio. Y cuando quieren hacer algo de las clases bajas se burlan de ellas.
No las entienden. ¿Por qué no forman parte de ellas? Es lógico, pero triste. Bueno, pero así cierra nuestra parte, esta parte del programa en la que hablamos más de cine y series y que vamos a hablar de lo que vendría siendo los videojuegos.
Videojuegos.
Pasaron un par de cositas, en realidad pasaron muchas cosas. Se atrasaron un montón de juegos, se atrasó Cyberpunk 2077.
Lo cual hace que es un efecto dominó y todos empiecen a cambiar la fecha, o sea, porque es que
todos
recagó.
Todos cambiaron la fecha, tipo, creo que los pocos que no cambiaron, The Last of Us quedó, tipo, pero se había atrasado antes igual, o sea, pasó a mayo.
Sí, pero igual son públicos diferentes más o menos de The Last of Us.
Claro, pero lo que hoy es como hubo una seguidilla de retrasos muy fuerte que la verdad que quise buscar para el programa para ponernos bien, pero no encontré. Como me tendría que haber puesto a buscar
muchas cosas
y fuera demasiado trabajo.
Y los indies están llorando porque tienen que cambiar toda la fecha y los recagó. Pero bueno, son cosas que pasan.
Pero bueno, más allá de eso, bueno, entre medio de este, del último programa y este, apareció el coronavirus.
El coronavirus. Sí,
el coronavirus. Ese virus que todo el mundo le tema, que en realidad es una gripe. Pero
sí, que solo el problema del coronavirus son los grupos de riesgo. A clase de medicina con el doctor Shock Gordo. No. El coronavirus, el problema es que a la gente con defensas bajas y a los viejitos. Y aparentemente estuve leyendo que a los infantes no los ataca mucho el coronavirus. Lávense las manos y ya está, hijo de puta, es una gripe. Es como una pandemia de gripe, cuídense.
Eso.
Y los medios lo inflan y los precios de los barbijos están aumentaron un 600%.
Por exactamente. Pero bueno, por culpa de eso se suspendió la GDC, boludo. Uh-huh. Y viste que hay mucha gente que está tirando la cosa de que pueden cerrar el E3. A mí igual
no me afectan mucho, no iba a ir, así que...
Teniendo en cuenta que no va a ir Sony. Y teniendo en cuenta por cómo fue la última año, yo creo que ya va a ser, o sea, como yo creo que estamos yendo al proceso en el cual ya cada una presenta su conferencia.
Microsoft arrancó hace poco a hacer lo mismo, de hacerse las conferencias cada tanto, cuando mostraron la Xbox Series X, que vamos a hablar de eso.
Bueno, si querés lo podemos hablar.
Sí, vamos.
En los Games Awards encanotaron ahí la presentación de la nueva consola de Xbox, que es la Series X. Que igual es Series X porque en realidad va a haber como diferentes versiones. Va a estar la versión que no tiene discos.
Eso
como...
se habla, no se sabe a ciencia cierta, pero dice que vale con lector de disco, sin lector de disco, la más potente, la más finita, todo. Y es un CPU.
Es un CPU, básicamente. Es lindo igual, te digo
muy
que.
Lindo. Es lindo.
Estéticamente me gusta. Yo creo que Xbox está laburando muy bien las cosas. Cada vez hay más adeptos a su idiosincrasia.
Y el joystick dejaron. Es como el mismo del anterior, solo que ya directamente viene el que se carga, porque la primera Xbox One venía con pilas todavía. Y ahora no, ya es como el de Sony, si lo cargas directamente.
Es lógico. No, pero vi que aparte. O sea, me parece lindo y lo que estoy diciendo es que estoy leyendo mucha gente que está contenta con eso.
Sí, porque ahora está haciendo más tipo servicios. Está
el Game Pass funciona como la gente le gusta, inclusive se funciona en PC, entonces eso como te da bastante espacio para poder trabajar. Y eso está bueno. Uh-huh. Bueno, y pasaron los Game Awards, que en realidad, como ya lo dijimos al principio, hicimos un programa hablando de los Game Awards.
Pero pasaron bueno, cosas.
Pasaron cosas. El producto era. O sea, el resultado final era muy feo. Y dije, yo no voy a subir esto a mi canal de YouTube.
No sabemos actuar definitivamente.
No, en realidad yo creo que sí, pero no era la forma. Como tendríamos que haberlo hecho.
En directo.
En directo. Con
el iba a ver, así que.
Así que no lo hicimos tiempo, pero no.
Así que
nadie.
Bueno, para si quieren un especial así este año.
Cada este año.
Recomiéndenlo. Tenemos que llegar a 1,000,000,000 de personas. En una mentira. Tenemos que. Si nos apoyan en la audiencia y lo apoyan en el canal. De este ser mundo, quiero decir, hermoso. Si apoya el canal de Twitch y tiene gente que lo vea, podemos hacer un evento así en vivo.
Puede ser, tal vez. A fin de año veremos cómo está vos. Probablemente igual que ahora, así que no esperes demasiado. Y bueno, yo quiero igual hablar de algo porque pasaron los Game Awards y ganaron muchos premios. Mi juego preferido de 2019. Sí. Que si no saben, si no vieron el video, yo subí un video sobre mi videojuego preferido de 2019. Pero por lejos, el mejor videojuego de 2019 fue Disco Elysium.
Y que está en inglés y no lo pienso jugar. Tampoco tengo una PC, así que.
Y los chicos de Saum Studios se ganaron un par de premios y eso me pone muy contento. De todas formas, no sé, ¿qué opinas de que haya ganado
Sekiro?
Ya sabemos que
no, no es porque contento, me están apuntando con un láser en el pecho, pero no, qué sé yo, no jugué ninguno de los juegos. No jugué casi ningún juego de los que estaban nominados, solo el Katana Zero. Y no jugué ningún otro videojuego que hayan. Ah, el Goose Game. Pero no jugué ningún otro videojuego de los
que... Yo todavía tengo muchas ganas de jugar Death Stranding. Como en el momento en el que salga.
Empecé ahí PC, caminando.
Fuerte, Uber caminando Eats. Todo el día y video a los dos días, digamos. Te vas a hacer un análisis de esa mierda.
Va a salir con todo el. Te va a crecer todo el pelo largo y va a aparecer con un bebé.
Igual antes que eso ya voy a hacer. También se va a venir el video de Last of Us, que sí lo voy a tener que hacer ahí en ese momento. Uh-huh. Nada, está bueno. Está bueno, amigo.
Sana. Como diría Gamba.
Sana. Bueno, no hay mucho más que comentar. Era un mate cortito. Era un mate de 50 minutos.
Pensamos que íbamos a hablar más de pasaron tantas cosas que no nos acordamos.
Eso es lo que pasa. Pasaron tantas cosas que nosotros no podemos comentar nada porque se terminan las cosas. Igual, yo ya venimos hablando hace un tiempo de que nuestra idea va a ser cambiar un poco la idea del mate de acá adelante. Este lo hicimos como medio rápido, medio diciendo, bueno, nos juntamos y grabamos.
Porque ya no están amenazando de muerte.
Claro, tenemos mensajes de gente amenazándonos con que
tenemos audios, mate, sí.
Así que lo estamos haciendo para ustedes, chicos. ¿No?
Sí, ya pueden apagar el láser, por favor.
Gracias. Pero bueno, yo creo que la idea a largo plazo es romper un poco con la temporalidad que nos atrapa. Como dejar de...
abandonar los límites mortales del tiempo y espacio.
Bueno, sí,
y
pero no.
Ascender a un plano superior.
No, creo que compaginar el programa con secciones más generales, hablar más de videojuegos en general, como tener secciones donde yo hablo de videojuegos que me gustan y prepararlo, y vos hablar de cosas, o sea, como meter más temas de rol y hablar menos de noticias.
Y podemos y tenemos mucho para hablar a Taberna el Gordo porque estuvimos...
jugamos rol, ¿no saben?
Estuvimos jugando...
¿No saben cómo avanzó esa historia, papá? ¿No saben cómo avanzó?
No lo saben porque no se los contamos.
No lo saben, pero ya lo van a saber. En algún momento lo van a saber.
Si me siguen en Twitter, de vez en cuando voy tirando lore de los NPC. Pero muy de vez en cuando.
Eso, también en tu página de Instagram están...
En el Yoko Dibuja también están ahí subidos.
Sigan a Yoko Dibuja, sigan a Yoko, sigan a mi hijo, guión bajo gama, suscríbanse al canal de YouTube.
Al canal de Twitch también.
Que bueno, sí, hice un canal de Twitch, pero hago poco de stream, todavía falta mucho. Pero sí, pueden seguirlo, guión bajo gama.
Juega en cuero, así que lo pueden ver. Juega en cuero el señor. ¿Vos sabés que te pueden banear?
Pero no estoy haciendo apología,
no,
nada.
No, por los pezones te pueden banear posta.
Bueno, igual se me ve de los hombros para arriba.
Bueno. Tener cuidado con eso porque posta han baneado a gente.
¿Vos decís que tengo motitas?
No, pero es como que se quejaron de que a las minas que aparecían en corpiño no las baneaban, entonces empezaron a banear a todos.
Ahí va.
Tipo a los que aparecen con la camisa abierta, así también los banean. Porque bueno, un pezón puede volver loca a la gente y hacerla asesina serial, como todo el mundo sabe.
Sí, sí, sí. Sobre todo en esta sociedad.
Obviamente.
Como decía el Joker, vivimos en una sociedad.
¿Lo dijo de verdad?
No dice We Live in a Society. Creo que dice We Live in a Society. No estoy seguro. Creo que lo dice en el momento en el que está sentado en la... No me acuerdo en qué momento dijo, pero creo que lo dice cuando está en el programa
de Jimmy Fallon.
No, es que va a un programa como el de Jimmy Fallon, pero con... ¿Cómo se llama el actor que no me sale?
Ese.
Bueno, ese actor que ustedes saben cuál es y me están barriendo por no saber cuál es porque es re boludo. Así que bueno, nada, el programa termina acá, chicos. Si les gustó, por favor, denle like al video de YouTube.
Compártanlo.
Si recomiéndenselo a sus amigos porque esto del boca a boca es la clave.
Recomiéndenle cosas a la gama.
Denle like al flyer de...
SomaGraphics, @SomaGraphics en Instagram. Van a estar los links en algún lado.
Saben que cualquier cosa que quieran, inclusive los incitamos a que comenten el video de YouTube.
Comenten.
Y si no quieren comentar el video de YouTube, o lo están escuchando en Instagram y no pueden comentar en Instagram, o lo están escuchando en iVoox y no quieren comentar en iVoox porque nadie lee iVoox, vayan a Instagram que tenemos la publicación.
Todavía seguimos subiendo en iVoox.
Sí.
Ese es el punto de que yo aprecio a iVoox.
Yo siempre...
Acabo de ofender a mis oyentes de iVoox.
Puede ser. Hay siempre hay 3 o 4. Manejala.
Fieles.
Así que bueno, nada, si están en alguna de esas plataformas pueden ir a la publicación que yo hago en Instagram cada vez que subimos un episodio y ahí comentaron lo que quieran, lo que gusten, lo que necesiten, nos lo pueden decir y nosotros lo vamos a responder en la brevedad. Así que nada, y siempre que comentan los saludamos en el próximo episodio. Si alguien quiere ser saludado por nosotros puede decir, lo tienen que hacer en el comentario abajo del video. Nada, eso.
Un abrazo, cuídense, tomen agua porque hace calor todavía.
Sí, eso, no se van a deshidratar, chicos, coman bien, que se puede, viste que la... ¿Cómo se llama cuando te pega el calor? La calor.
La calocha.
Sí, bueno, no sé.
No, eso no.
Hay algo, pero bueno.
Insolación, golpe de calor.
Claro, coman bien y tomen agua, no sean boludos. Nos vemos. Que anden bien. Chau.